Bueno, mire, vamos a saludar al doctor Fabio Aristizábal, es el superintendente de salud, ha accedido a dialogar con Emisor Atlántico para hablar de un tema puntual que es supremamente delicado, el caos en que se encuentra en Medimás y para dónde van a ir todos los afiliados que están en Medimás. ¿Está preparada la infraestructura de salud en Colombia para atender a cerca de 3.5 millones de afiliados? Doctor Aristizábal, muy buenos días.
Jorge, muy buenos días. Me alegra mucho esta mañana estar con la audiencia de la emisora Atlántico. Un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué va a pasar con esos afiliados que están en Medimás? ¿Está preparado el sistema de salud para recibirlos, para atenderlos?
Jorge, sí. Yo confío mucho en la infraestructura que tiene el aseguramiento en Colombia. Aquí hay que analizar varias cosas. En este momento, digamos que estamos en la ejecutoria de las órdenes que nos dio el tribunal. En este momento las partes interesadas, algunas han hecho recurso de aclaración, otra recurso de adición, y algunos han hecho su recurso de apelación. Una vez se encuentren firme la orden, pues procederemos a hacer lo que el tribunal y a cumplir con lo que el tribunal nos dice. Sin embargo, las EPS que hoy hay en el país, tenemos algunas que no tienen ninguna restricción en este momento, que no tienen ninguna medida de vigilancia y podrían recibir estos cerca de 3.900.000 usuarios, Jorge. De estos y de otras EPS, yo creo que el país está preparado y era la ruta que había que empezar a aplicar. Necesitábamos empezar a fortalecer las EPS que sí le cumplen a los colombianos y que ven la salud como un derecho fundamental.
¿Y esas EPS sí están fortalecidas para recibir esos casi 5 millones de usuarios?
Yo confío que sí, Jorge. Hay unas que están muy bien. Hay que reconocer que tienen un deterioro algunas financiero a causa de unas deudas que incluso tiene el propio Estado con ellas. Aquí hay dos deudas históricas que hay que reconocer, Jorge. Una, la deuda que hay desde el gobierno central, desde el ADRES, con las EPS del régimen contributivo. Hay un atraso que es real de la auditoría de las cuentas del NOPBS que lleva más de un año. Y hay otra deuda con las EPS del subsidiado que está a cargo de los territorios. El gobierno, consciente de esto, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud y el propio presidente de la República, hemos estado mirando las alternativas para por lo menos reconocer esa deuda que hay hoy del Estado y también reconocer ese deterioro. Con esos recursos, que son cerca de 5 o 6 billones de pesos, creemos que podemos fortalecer y preparar a las EPS para que nos reciban los usuarios que hoy tienen que recibir. Porque no son solo los de Medimás, Jorge. Son otras EPS que también probablemente correrán la misma suerte, pero era una necesidad que el país tenía que empezar a transitar.
Óigame, doctor Fabio, el asunto de la salud en Colombia es bien complejo, ¿no? Por este sistema después de la creación de la Ley 100. Pero, mire, ocurren casos. Yo creo que cada ciudad tiene una foto distinta del sistema de salud y yo le voy a contar cuál es la foto que hay acá. Acá tenemos unas EPS que no le pagan a las IPS y cuando la gente llega a estas IPS le dicen no, si usted es afiliado de fulanito no lo podemos atender porque ellos nos deben no sé cuántos millones de pesos. Entonces la gente llega a los hospitales y queda prácticamente desamparada frente a esa situación que está haciendo la superintendencia.
Es cierto. Tiene toda la razón, pero no es un fenómeno del Atlántico o de Bolívar, es un fenómeno nacional. Y fíjese, el problema no es de la ley, ni del modelo, ni del sistema. Aquí estamos ante un problema de actores. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué algunas EPS, si funcionan bien, le pagan oportunamente a su red, le llegan los recursos a las clínicas? Y la razón de que todavía estén construyendo clínicas por todo el territorio nacional quiere decir que algo sí funciona bien. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a controlar. Que esas EPS que no restringen el acceso, que autorizan el tratamiento, la entrega del medicamento, pues esas sean las que se fortalecen. Las otras hay que sacarlas del país. Yo me recorro las urgencias de los hospitales universitarios. Hace poco estuve en el Caribe. Hoy me voy a recorrer toda la red hospitalaria del Atlántico. Y uno lo que encuentra es un paciente, incluso que debía ser atendido en el hospital de primer nivel, en el hospital cercano a su área de vivienda o de trabajo, y lo que uno encuentra es que lo dejan en unas urgencias hasta 17 o 20 días, porque nadie lo quiere recibir. y eso tiene que ver con que su EPS tiene una mala historial de pago y entonces no lo recibe nadie. Y ese paciente, regularizarlo, como usted menciona, es muy difícil. Hay que llamarle a la comunidad, hay que explicarle a los colombianos que no tienen por qué estar en una EPS que no le brinden los servicios oportunamente, que busquen EPS que funcionen en su región, que busquen EPS que vean la salud como un derecho. Esas son las EPS que hay que fortalecer y esa es la práctica que nosotros estamos tratando de corregir por todo el país.
Óigame, superintendente, con los buenos días. ¿Acaso ese ejercicio de decirle a la gente cuáles son las EPS que están funcionando, que están prestando un buen servicio, que no demoran tanto en los trámites para la entrega de medicamentos y la aprobación de exámenes especializados, eso no correspondería a la superintendencia y hacer como un ranking a nivel nacional y decir, estas son las EPS que están funcionando para que la gente entonces decida trasladarse, porque es una decisión voluntaria, personal, a esas entidades que evidentemente estén prestando un mejor servicio?
Claro, y le cuento, incluso hay un ranking que publica el propio Ministerio de Salud, hay un ranking que publicamos nosotros con el desempeño, el índice global del desempeño de cada EPS. Lo que yo no puedo hacer es decirle a una persona, pásese a esta o a aquella. Miren el caso de Medimás. El caso de Medimás, en este momento, hoy, si aplicáramos las normas vigentes, la población podría pasarse a Alianz Salud, a Salud Total, al Compensar, a Famisanar, a Sura, a Sanitas, a Nueva EPS, a Cosalud, a Mutual Ser. O sea, si hay algunas EPS que han tenido un mejor desempeño, que hoy no tienen medida y que los colombianos podrían escoger. Recuerden ustedes, creo que con ustedes conversamos hace un tiempo, ¿se acuerdan de la salida de Confacor? Con Facor le hicimos la revocatoria total. Pasamos los usuarios a 4 EPS. Les dijimos, ustedes van a estar acá durante 3 meses, pero al tercer mes pueden escoger libremente. En un recorrido que hicimos por estos 6 departamentos que recibieron esos 540 mil usuarios de Confacor, hemos logrado encontrar satisfacción casi en el 90% de los usuarios que hemos llamado. Eso quiere decir que sí se pueden hacer las cosas, se pueden hacer bien hechas, y hay EPS que sí pueden recibir y garantizar este servicio.
Óigame, doctor Aristizábal, pero parece que esa información no fluye tan rápidamente como uno quisiera. Mire el ejemplo del CARI. Allí tuvimos unas EPS como Caprecon, como Selva Salud, que dejaron multimillonarias deudas en esa entidad, y ahí está el CARI, a punto de morir en cuidados intensivos.
Dos cosas. El CARI tiene 2 connotaciones. Una, tuvo también una pésima administración. Yo soy fiel testigo, yo vine y me recorrí el CARI, me dio pena, me dio vergüenza ver esa administración del hospital. Y segundo, es cierto, hubo una deuda que quedó histórica con otras EPS que se liquidaron. Por eso nosotros no queremos esperar que el problema siga envejeciendo. Hay que corregir el rumbo y hay que corregirlo ya. No es fácil, genera angustia. Miren, yo ya hice revocatoria de algunas EPS parcialmente en unos departamentos. Ya llevo 4 EPS revocadas parcialmente. Hice la revocatoria de Confacor y voy a seguir con otras revocatorias totales de algunas EPS. Era el camino que había que tomar hace mucho tiempo para evitar este deterioro que usted me está contando. Y los hospitales, cuando podamos aplicar ese acuerdo de punto final y pongamos las cifras de la salud en ceros, no podemos permitir que vuelvan a haber esas deudas históricas de 360 días, de 400 días, y que nosotros desde la superintendencia obliguemos a un hospital a que tiene que atender la población, pero por otro lado el responsable del pago no lo ejecute, porque si no seguimos acabando con la red hospitalaria.
Superintendente, mire, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha denunciado que sigue aumentando la deuda con estas entidades y ya supera los 10 billones de pesos, deudas que vienen de las EPS fundamentalmente. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué va a pasar? Porque en ese ritmo, pues hospitales y clínicas van a ser insostenibles prácticamente.
La deuda puede ser superior. La deuda que usted tiene de 10 billones puede ser un poquito más alta. Si juntamos las dos, la del régimen subsidiado con el contributivo, o sea, es decir, la red pública con la red privada, para que los oyentes tengan más claridad, podría estar cercana a los 16, 17 billones de pesos. En esas deudas, una vez las depuremos, podríamos estar hablando de una deuda ya depurada, aceptada de 12, 13 billones. Ahí hay una deuda que es de nosotros, que es del gobierno, que es del Estado, que sabemos que hay que reconocer. El gobierno está preparando una especie de titularización de esa deuda. Vamos a certificar la deuda que hoy tiene el gobierno con estas EPS y también hay una deuda de los departamentos. Pero una vez nosotros paguemos esa plata, reconozcamos esa deuda, entreguemos ese título o esa certificación, también las EPS que queden habilitadas tendrán que capitalizar lo que a ellas les corresponda. Porque aquí hay dos deudas. No puede ser el discurso de que todo lo que yo debo es porque el Estado no me ha pagado. No. Hay una deuda que es real, que es de nosotros, y la tenemos que reconocer. Pero las EPS que queden fortalecidas también van a tener que capitalizar para poder corregir este deterioro que usted menciona.
Bueno, señor. Muchas gracias, don Fabio.